Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro, bienvenidos al podcast de los editores. Estamos estrenando espacio, mi nombre es Ayola Virella, soy la editora en jefe del periódico Metro y me acompaña...
Ronald Ávila Claudio, yo soy el editor web. Mira, ya...
Tienes que acostumbrarte,
a hablar a través de los micrófonos.
Que estás estrenándote en la posición de editor y estamos rápido, inventamos entonces hacer este podcast para estar ahí en la corriente. Y la idea es hablar y analizar los temas que están sucediendo y que están ocupando la atención pública. No vamos a hacer entrevistas, sino que vamos a discutir y analizar.
Algo diferente porque tal vez el público no está acostumbrado a escuchar a los periodistas opinando.
No, eso es pecado, mortal. En Twitter nos deben estar ahora mismo destruyendo.
Pero
los periodistas somos personas.
Somos ciudadanos también de este país y tenemos el derecho de opinar.
Otro día hacemos un programa sobre las diferencias, cuándo uno puede opinar y cuándo no y todo eso. Pero hoy vamos a hablar de Puerto Rico en el ojo del debate de Estados Unidos y lo que está pasando en Washington con el cierre federal. Y para cada tema queremos tener un invitado que nos ayude, ¿verdad?, con su visión y su expertise en el área. Y hoy contamos con el licenciado Manuel Ortiz, quien es un estratega de gobierno allá en Washington. Tú tienes 25 años en la capital federal.
Increíble.
Pero es que no los parece.
Bueno, muchas gracias. Pero sí los tengo y así me siento todos los días cuando me levanto en la mañana. Tengo un ritmo de vida bastante pesado, muchas presiones. Vivimos un momento, algunos dicen interesante, pero esta intersección es histórica. Yo no creo que ningún gobierno ha tenido que manejar una personalidad como la del presidente, al mismo tiempo que los retos de la isla son tan grandes en términos políticos, económicos y otras cosas. Pero nada, mejor antes de eso, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros hoy. Pocas las veces que te escuchamos públicamente. Se habla mucho de tu rol como estratega del gobierno de Puerto Rico y, como bien mencionas, es un momento histórico para Puerto Rico. Ahora mismo hay un cierre gubernamental, hay una batalla entre Trump y el Congreso. Y Puerto Rico de momento cayó en el medio de ese debate por el tema de la asignación del PAN y el tema también del desvío de fondos para el muro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es bueno que Puerto Rico de momento esté en el centro de esa batalla tan grande? ¿O al final nos puede revertir en contra porque pues polariza? Es un tema que polariza.
Bueno, interesante el planteamiento. Yo creo que hace 10 años... cualquier gobernante o su equipo político le hubiese encantado que el presidente de Estados Unidos hubiese estado mencionando a Puerto Rico, ya que llevaba por tanto tiempo en tema de segunda o tercera página. Sin embargo, este presidente tiene un estilo distinto. Pone en los Twitter lo que piensa. A veces no es un planteamiento que ha sido discutido con su equipo o profundamente analizado, pero ciertamente lo saca. Tiene un estilo de política que le doy mucho crédito. La prensa lo sigue.
Hay quienes dicen que la prensa lo ha hecho.
Bueno, si uno estudia cómo él arma la narrativa todos los días de la prensa, lo que tiene que hacer es tirar un tuit y la prensa lo persigue para decirle o lo malo que es o lo bueno que es el planteamiento, lo bueno o lo malo. Lo que sí que es interesante, volviendo a Puerto Rico, es que él tiene unos planteamientos un poquito... El gobernador ayer o anteayer hizo un video que básicamente le dijo que estaba o mal asesorado o mal informado. En términos de Puerto Rico, porque tiene unos planteamientos sobre, por ejemplo, uno que ha sido un poquito debatido un poco en los medios acá, es que si el gobierno de Puerto Rico o la Junta o los dos están usando dinero de la recuperación para pagar a los bonistas. Eso es un planteamiento, primero, federalmente ilegal y, segundo, técnicamente casi imposible.
¿Y de dónde nació eso, Ronald? Porque también yo creo que cuando se presentó el plan fiscal, pues habló de que...
La realidad es que cuando se presenta el plan fiscal, la Junta establece públicamente que va a haber una bonanza económica en Puerto Rico porque viene una inyección de fondos federales pues que va a estar corriendo en la isla y pues probablemente, por ejemplo, en la área de la construcción, el gobernador ha proyectado unos ciento y pico de mil empleos y todo este movimiento económico va a generar bonanza de alguna manera, claro. Pero no, nunca se planteó, la Junta nunca planteó, ni tampoco el gobierno, y esa es la realidad, que se va a pagar la deuda con ese dinero. Eso fue un
por eso, ¿y cómo entonces eso rebota en que el presidente
no,
diga
es que,
eso?
No es que sea mislead, es que es un error. O sea, una cosa es un pronóstico de desarrollo económico, que, por cierto, creo que la Junta tiene en este plan fiscal, que creo que el gobernador lo ha dicho bastante claro, y su gente, como lo que es Cristian Sobrino y otros, que nosotros estamos de acuerdo con los pronósticos de cada, por 5 años, los dineros que van a entrar y el desarrollo económico que se va a generar con esos dineros. Ahora, en cualquier tormenta, cuando hay una infusión de dineros federales, siempre va a haber lo que se llama un economic stimulus, un estímulo económico. El pronóstico es exagerado, nosotros estamos en contra de eso, y algunos sospechan que se hizo para aliviar algunas políticas republicanas que son pro Wall Street, uh-huh. Quizás Bishop o otros, que le ponían presión a la Junta para que se hicieran convenios o acuerdos un poquito más generosos que lo que fuese quizás un rundown o un tema de procesos de bancarrota. El gobierno local ha explorado todas las posibilidades y yo creo que se encamina, y el gobernador y sus asesores pueden hablar de eso, pero el planteamiento total, y terminando ese punto, yo creo que el gobernador se dirige a unos acuerdos mucho más, porque ha sido su política pública, que el pueblo sea el que salga beneficiado, no acreedores. Ahora, es un error garrafal decir que los dineros que se están usando para recuperación van para pagar abonistas. Eso es... no es es una falacia.
Yo lo que me referí es que...
Pues, sí, yo tenía razón lo que quería.
El presidente no estaba induciendo error. No sé si es a propósito. Es lo que quiero decir.
Que no, es que no es el propósito. Es que el presidente tiene como 5 asesores. Es la única Casa Blanca que tiene tan poca gente alrededor del círculo. Entonces, le dicen el círculo de muerte, porque cada persona que está en el círculo por más de 6 meses se va del círculo. El último es Mulvaney. Mulvaney es el nuevo Chief of Staff y director de la Oficina de Presupuesto. Anteriormente era uno de los miembros del famoso Tea Party. Y siempre ha tenido una política pública y una ideología que ha sido de no compartir el valor que traen los programas de justicia social, lo que es el social welfare y otros, uh-huh. otros temas. Entonces está en contra. Así que para él, Puerto Rico siempre ha sido un destino que...
Un mendigo. Un mendigo, esa es la palabra.
Así que ellos lo ven con esos lentes. Uh-huh. Y esa filosofía, y ahora que él está en el poder que está, la traslada a Trump y le da a Trump la narrativa que él entiende que es adecuada, y Trump se la compra.
¿Y cómo el gobernador, hizo un Facebook Live, que no creo que Trump haya visto, pero tiene que pedir la reunión?
Yo creo que Trump
¿Tú crees que Trump lo
vio? Sí, yo entiendo que Trump sigue al gobernador y sus expresiones muy de cerca.
¿Y entonces se dará esa reunión?
Porque sabemos, y el que no sabe, el presidente ve aproximadamente 6 horas de televisión al día. Ajá. Uh-huh. Eso es un hecho de televisión, Fox News o Facebook Live y cosas así. Él sigue lo que quiere seguir. Ningún presidente en la historia, desde que yo estaba en Washington, ha visto 6 horas de televisión. Ahora, pero seguíamos, porque tenías un planteamiento que quería aclarar.
Que sí, entonces esa reunión, ¿cómo se va a formalizar? ¿Si va a llegar por otros canales? Si va...
No, nosotros, el gobernador ha tenido una comunicación con el presidente directa desde que comenzó. Ha tenido una comunicación directa con su staff, con lo que fue el general Kelly y ahora es Mulvaney. Acceso hay.
No, yo sé.
Acceso hay. El punto es que
pero parece que en algún punto se perdió el amor.
Es que nunca hubo amor.
Bueno.
Nunca hubo amor.
Hubo selfie.
No.
Allí en Isla Grande.
A mí sobre la ofensiva, uh-huh. La ofensiva del gobernador, me refiero por este asunto de los 600 millones que se solicitaron para extender el programa del PAN, o el dinero que vino por desastre para el PAN, es que en la ofensiva del gobernador y de la comisionada residente, yo no vi que le tiraran en la cara al presidente la necesidad. Porque estamos hablando de que hay una necesidad, pero ¿dónde está el número? Estas ciento y pico de mil personas que entraron nuevas al programa del PAN, ¿todavía lo necesitan? Pues mira, de estas, ya estas no lo necesitan, esta otra cantidad sí lo necesita. O sea, es, eso es
la justificación.
Factor, esa justificación que no la vi más allá de solicitar
una varias cosas para explicar. Déjame contestarte esa pregunta porque es una muy buena. Para todos los temas que nosotros tenemos, nosotros partimos de la premisa que hay que justificarlo todo, y especialmente con los republicanos. Así que nosotros no solamente tenemos lo que se llama el ask, el pedido que queremos, pero tenemos una justificación con data de todo lo que eso conlleva. Inclusive, para el hecho del PAN, nosotros recibimos dentro del programa menos que de las Islas Vírgenes, prorrata. O sea, que el trato del PAN en Puerto Rico, olvídate la necesidad, estoy hablando del programa por sí, las Islas Vírgenes reciben más en términos de prorrata. La necesidad en Puerto Rico es, nosotros tenemos, ya sabes los números, 45% debajo de la nivel de pobreza estatal. Tenemos el programa no le llega a la cobertura de ese 45%, así que la necesidad es enorme. Todos esos puntos, cada vez que uno va al Congreso a hablar del tema, nosotros tenemos un documento de narrativa que tiene todos esos puntos. Así que el que no está a favor no es porque no lo entiende, es porque hay otros temas que son quizás más importantes para ellos, que no quieren gastar mucho, o tienen un problema de presupuesto, todo. Quiero otro aclarar otra cosa. Así que el que no nos quiere ayudar no es porque por falta de data, y eso te lo puedo asegurar, no es por falta de datos ni falta de acceso. La otra parte es que yo creo que esto, el tema, el approach del gobernador hacia Trump siempre fue que tenía que trabajar con él y tener una situación cordial con él. Y a diferencia de otros...
A diferencia de Yulín.
Simplemente Yulín. Yulín claramente fue una persona que tomó... ella siempre ha tenido un estilo de... Los estilos siempre han sido los mismos. Pero cuando uno está en la minoría... y no, por ejemplo, en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, cuando está en la minoría que no tiene mucho poder, pues entonces la plataforma que tiene es la prensa y los estilos de ladrar, gritar y decir cosas. Pero cuando uno tiene que trabajar, al momento aquel que vino el presidente, nosotros claro. Teníamos por el medio, yo estimaba de entre 100 a 200 billones, o sea, 1,000 millones. O sea que no era la coyuntura para nosotros... tener unos estilos así. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder tener que gobernar y la responsabilidad pues, a ese pueblo a darle los mejores recursos posibles para recuperación. Si nosotros hubiésemos desde el principio tomado una postura igual, estuviéramos peor.
Había analistas que decían, es que tenemos en el metro, tenías el good cop, bad cop, y entonces que Yulín estaba en un rol y el gobernador en otro rol.
Sin embargo, cada vez que nosotros tenemos acceso directo con Trump, nos trae a Yulín como algo que todos los puertorriqueños son así. Uh-huh. O sea, ciertamente ha sido un periodo de educación y explicarle que en Puerto Rico tenemos un alcalde que es debidamente, una alcaldesa que es debidamente electa y un gobernador que fue dentro de ti. Son de diferentes partidos y tienen distintas prioridades y otras cosas, pero... Las relaciones con otros partidos, o sea, porque con Trump sea tan limitado y simplística, no es así. Los otros accesos al gobierno federal y otros no son así, y son mucho más sofisticados y todo el mundo tiene su plataforma. Tenemos un proceso ahora eleccionario que ya va a haber como 20 candidatos demócratas o más y van a estar pasando por Puerto Rico, porque Puerto Rico ahora es quizás uno de los temas número uno, número dos en la agenda latina. En Estados Unidos, y vuelvo donde empezamos. Hace 20 años, cuando el doctor Pedro Rosselló era gobernador, le hubiese encantado tener a Puerto Rico en la primera plana un presidente hablando de Puerto Rico de esta índole. Así que es una oportunidad.
No sé qué piensan ustedes, pero tengo curiosidad de saber este asunto de que Puerto Rico ahora esté en medio de todas estas controversias, ¿terminará en hechos concretos a favor de la isla? No sé qué podrían pensar, porque mi miedo es que estemos como un balón político en el medio para que los demócratas por un lado hagan sus planteamientos y Trump por el otro, pero que al final nos quedemos en medio y que no pase nada. Y no sé si nos estamos corriendo ese riesgo, que aunque estemos en las primeras planas, aunque estemos en el Twitter de la speaker de la Cámara del Congreso, ¿realmente esto se traducirá en algo concreto para la isla? ¿No servirá?
Bueno, siempre las tormentas, algo, no sé, algo se cosecha, pero también mi temor es que, mira esta noticia de que se publica, del caucus nacional de legisladores estatales hispanos, uno gritándole a otro que vuelva a Puerto Rico. Entonces, no sé si genera más racismo contra Puerto Rico, este mismo debate con el presidente.
Bueno, yo creo que sin duda, creo que el esfuerzo que hemos hecho allá de lograr, colectivamente lograr este 22 billones para el CDBG es producto de esa información, esa awareness que existe sobre Puerto Rico. Jamás nunca se ha visto esa clase de dinero. El tema, y vienen otros en el futuro. Ciertamente los atrasos son atrasos burocráticos de esa índole con Trump, así que ves la tensión, ¿no? En mi opinión, yo estuve trabajando esos dineros minuto a minuto con los senadores demócratas. Ese dinero fue, yo diría, casi 100% demócrata. Se ve, si tuviese que justificarlo, se veía bien claro cómo esa legislación pasó a la Cámara. No tenía dinero para Puerto Rico, tenía unos dineros, una asignación bien, bien poca para tres tormentas, y de repente en el Senado es que se cosecha uno más grande. Pero ciertamente se puede entender esa tensión que existe, pero esa tensión existe y hay que darles, existe. Y si nosotros le damos publicidad y no la resaltamos, no va a mejorar. Y una táctica es lo que se llama shaming a través de la prensa. Y creo que eso es una táctica que está disponible. Al mismo tiempo, el pueblo tiene que entender dónde está el escollo, que no necesariamente tiene que ser lo que se dice en algunos ciclos. En este caso, lo que el atraso es que hoy día se le está imponiendo unos controles al gobierno de Puerto Rico
que no se le piden a más nadie,
que jamás
no
se han visto a nadie, no. Y nunca se le ha exigido a nadie. Uh-huh. Florida no tiene que tener los controles, Houston no tiene que tener los controles, así que es, yo no soy uno de decir que hay de discriminación, pero definitivamente en este caso particular, la uh-huh. forma que los republicanos de la administración han decidido tajar la agenda de Puerto Rico ha venido con unas políticas que no se le piden a nadie más.
Me comentabas que no habías escuchado esto, pero Ronald, tú, sí, la comisionada reciente, que es republicana, ella dijo que si los fondos se desvían, ella va a renunciar al partido. ¿Eso lo hará? ¿No lo hará? ¿O Trump estará bien preocupado porque ella va a renunciar?
Pues la realidad es que yo no creo que el presidente esté muy preocupado porque la comisionada renuncia al Partido Demócrata.
Republicano.
republicano. Y pues al final de cuentas tampoco sé cuán posible es que el presidente destine fondos de recuperación para el muro.
Así yo que creo que ella quedó en... Porque ese mismo día, ella por la mañana había dicho que estaba a favor de una verja, pero diferente.
Estaba a favor del muro.
Una variación
hasta el nombre. Uh-huh. Pero al final de cuentas, yo creo que ella sabe que este dinero no se va a destinar al final.
Y más allá de Jennifer, ¿otros republicanos pueden hacer algo? ¿Ustedes le han pedido ayuda a otros republicanos con acceso a Casa Blanca?
Sí.
Y han estado ahí.
Bueno, a ver, yo creo que la comisionada ha hecho un trabajo excelente. Creo que ha sido una voz bastante efectiva en Washington. Es una plataforma difícil, es una ecuación difícil. Tienes un partido republicano que lleva, y una ala de un partido republicano bastante intolerante. Como mujer y puertorriqueña, estoy seguro que está haciendo lo mejor que puede y lo ha hecho muy bien. Trump la pone a gente así, a los republicanos puertorriqueños, en una posición yo creo extremadamente difícil, porque uno puede predecir dónde es la posición de la gente más o menos. Yo, por ejemplo, sabía dónde iba a estar Bill Nelson con todas estas cosas, el senador demócrata. Lamentablemente perdió, pero a veces los senadores Cory, Rubio y otros que dicen ser amigos de Puerto Rico en situaciones de azar, tú los ves, Rubio tiene a Venezuela por el medio, así que está en medio de una crisis sobre con Maduro, pero uno a veces hoy en las redes se vio el líder Pelosi, la Speaker Pelosi y líder Schumer, los dos tuiteando en contra de la oposición de la Casa Blanca. Es que no es sostenible. Uh-huh. En términos políticos, la oposición no tiene mérito. Tú puedes tener otras razones por qué no se la quieres dar, pero en términos del mérito existe. Eso sí que ella se le ve difícil porque tiene que a veces verse en la posición donde los encontronazos de su partido, su presidente, son tan difíciles de manejar, pero...
Está complicado para ella.
Me sorprendería si ella se sale del partido. Creo que hace más bien estando dentro del partido y tratando de hacer esas conexiones y seguir sembrando buena voluntad y haciendo las explicaciones que tiene que hacer y educando a la gente dentro de su partido, porque si se va... quizás los que quedan son una mesa llena de gente que piensa igual y no hay progreso.
Antes, yo sé que no queremos extendernos muchísimo porque no queremos estar aquí horas y horas. Warren viene este fin de semana o estuvo este fin de semana, dependiendo del momento en que usted escuche este podcast. Esta es la primera de muchos, entonces, ¿tú crees que van a estar demócratas en la carrera presidencial viniendo a Puerto Rico? Porque Puerto Rico ahora es el tema.
Sí, yo ciertamente espero que hayan más de 20 aspirantes a la presidencia del lado demócrata. La semana pasada estuvo aquí Joaquín Castro, que fue uno de los pocos latinos, exalcalde de San Antonio y secretario de Vivienda Federal. Elizabeth Warren, también candidata a presidente, va a estar por acá, y yo espero que por ahí venga también los demás. Está los senadores Kamala Harris y está Kristen Gillibrand y por ahí van otros, y tenemos muchos amigos. Lo bueno es que tenemos muchos amigos en la contienda. Va a ser un poquito complicado ver cómo manejamos las distintas amistades que tenemos y cómo los apoyamos. O sea, apoyamos a todos, apoyamos a algunos. Ese proceso está dando. El gobernador también tiene unas amistades personales que tiene unas preferencias, pero él hará su anuncio a su... Y también yo soy superdelegado del partido, así que mi voto cuenta para la nominación. Así que voy a tener la oportunidad de... escucharlos y pasar tiempo con ellos, pero ciertamente es que el partido tiene una necesidad y una ansiedad, yo diría, de nominar a alguien que sea viable, porque aquí nos jugamos 4 años más de lo que el Partido Demócrata entiende. Es una situación incómoda.
Y mucha gente piensa, bueno, desde acá, desde afuera, desde Puerto Rico, que no está allá en Washington o en Estados Unidos, en el mainstream, que Trump eso que no va... Pero Trump tiene muchas posibilidades de repetir.
Sí, yo creo que es un grave error...
subestimarlo.
Sí, es un grave error. Se hizo ya una vez y mira dónde estamos.
Mira, antes de irnos, ¿qué tal le va o qué tal sigue ahí la tensión con la congresista nueva que capturó mucha atención, que es de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio?
Bueno, yo creo que ha causado mucha. Yo creo que ella tiene un plan, es todo al propósito. Yo creo que ella tiene un plan y tiene algo que ella, un plan de medios y sabía que tiene 3 o 4 cosas que quería hacer y lo está ejecutando. Lo que está por verse si tiene éxito, porque ella representa un movimiento millennial hacia la izquierda, un poquito como Bernie Sanders el desarrollo de ese movimiento en un cuerpo que literalmente exige respeto y seniority de mucha gente que lleva muchos años, y cuando esas personas que llevan muchos años ven un freshman actuar de una forma que quizás ellos no lo ven con buenos ojos, pues, bueno, por ejemplo, hay reportes que dicen que Nidia Velázquez y otros, lo digo porque es reporte, porque lo podemos hablar, no para que...
Tú lo dijiste.
A mí me consta que se han sentado a hacer un poquito mentoring para aprovechar la energía que tiene y cosecharla para algo que se pueda poner en legislación y pasar legislación de esa índole, pero decir que ella... sí, ha tratado de cambiar la manera que el Congreso funciona y está por verse si va a tener éxito. Ahora, a mí me impresiona la cantidad de gente que la sigue y el media savviness de ella. Creo que ella es muy talentosa y nosotros tenemos, el gobernador ha hablado con ella varias veces y tenemos una buena muy relación con ella y yo, por ejemplo, creo que tiene un distrito y si lo maneja bien va a ser una representante de Bronx y de Puerto Rico por muchos años, así que hay que cosecharla.
Tú eres millennial, Ronald, tú eres el único millennial en esta mesa.
Yo soy el único millennial en esta mesa. Mi opinión sobre Alexandria, pues realmente debo decir que yo soy afín a muchas de sus ideas. Yo creo que es aceptado que Manuel haya dicho que es una candidata que apela a millennials, con ideas millennials. Pero ciertamente hay que ver el desarrollo porque yo la veo un poco sola. Creo que también lo dijiste, o sea, la veo sola dentro del Congreso. No sé si reciban sus ideas, aunque me encantan, el apoyo de la mayoría. Y no sé si tendremos que esperar a que haya un cambio generacional en el Congreso para poder concretar.
Te voy a decir una cosa, tiene agallas, porque lo primero que hizo antes de ser electa, pero no antes de ser juramentada, llevó 15 o 20 activistas del medio ambiente
a la oficina de Pelosi.
Y yo conozco legisladores de 20, 25 años que no se atreven a hacer eso. Eso es uno. Pero por otro lado, yo dice, bueno, pues se está buscando problemas. Pero por otro lado, algo debe estar haciendo bien porque la pusieron en el comité de Financial Services como un freshman, que eso tampoco, que es un comité de A. Uh-huh. Comité de A, B y C, o sea, A siendo de los mejores, y la pusieron como freshman en ese comité. Y pues ya está posicionada a hacer muchas de las reformas bancarias de Wall Street que ella habla, ciertamente en energía y en educación, que han sido los tres temas prioritarios para ella, va a tener un coro. Pero yo creo que vivimos un momento muy interesante y completamente extraño. Cosas que han pasado en los últimos 2 años, yo nunca lo he visto en los primeros 23 o 24. Y literalmente, o Barack Obama, no sé si recuerdan, cuando estaba corriendo para Senado, corrió contra un republicano, se llama Jack Ryan, que literalmente tuvo un episodio donde la exmujer radicó en la corte unos episodios un poquito penosos de índole de sexo, y lo descualificó completo, se tuvo que salir de la carrera. Y vemos que eso hoy en día como que no pasa nada, así que sí. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho, o por ejemplo, o la gente se ha acostumbrado a estos temas y ya no son lo que era antes, pero todavía me sigue impresionando que en los últimos 2 años hemos visto escándalo tras escándalo y ahí seguimos.
Bueno, pues vamos a despedirnos de este primer episodio de Con los Editores. Ronald.
Ronald Ávila, Ariela Virella, yo lo único que quería decir es que aunque no hablamos de ese tema, espero que cuando la gente escuche el podcast ya el gobierno federal esté abierto.
Gracias, Manuel Ortiz, por haber estado con nosotros hoy.
Gracias, Ayula. Gracias.
Bueno, seguimos hablando acá en Metro Puerto Rico.